8:27. Noticia de esta semana. Hay reportadas 1060 transacciones sospechosas, operaciones sospechosas que pueden alertar a la Intendencia de Verificación Especial de que algo está ocurriendo con esos trámites, con esas transacciones. ¿A qué me refiero? Depósitos voluminosos, por ejemplo. Esto solo entre 2014 y 2015. En 2015 van 148, por darle más números. Por ello, está aquí en cabina José Alejandro Arévalo, que es el titular de la Superintendencia de Bancos, para conversar acerca de ese tema, para que quienes nos sintonizan a esta hora puedan comprender mucho mejor cuál es el trabajo que puede hacer la IB, cuáles son los alcances que tiene y qué es lo que está ocurriendo con estas transacciones sospechosas. Así que, señor superintendente, buenos días. Gracias por estar acá. Quisiera que nos contara un poco acerca de cómo analiza usted estos números. Esto que también, evidentemente, tiene que ir al Ministerio Público en algunos casos para que sea investigado. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Luis Felipe, y muchas gracias por la invitación. Creo que es importante expresar que la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, tiene como propósito prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, ese evento de lavado de dinero está precedente de la comisión de algunos delitos. Algunos de los principales delitos que nosotros hemos visto que se han reportado a la Superintendencia de Bancos son extorsiones, narcotráfico, tráfico de personas, corrupción, estafa, secuestro, tráfico de armas, entre otros. El año pasado, como usted bien ha informado, se presentaron reportes de transacciones sospechosas por parte de las personas obligadas.
¿Qué son los bancos?
Las personas obligadas son bancos, pero no solo son bancos.
¿Qué otras personas o instituciones o entidades?
Para que tengamos una idea, las personas obligadas son la columna vertebral del sistema de prevención de lavado, porque ellos son los que tienen acceso y contacto directo con los clientes. La base fundamental de todo el sistema se sustenta en un principio que se llama conoce a tu cliente. Entonces, las entidades bancarias, de seguros, todas las entidades financieras son personas obligadas, pero también son personas obligadas, por ejemplo, las entidades que dan arrendamiento financiero, casas de bolsa, arrendamiento de vehículos automotores blindados, comercio de joyas, piedras y metales preciosos, o comercio de objetos de arte y antigüedades, compraventa de inmuebles, compraventa de vehículos automotores, cooperativas de ahorro y crédito, contadores públicos y auditores, abogados, de acuerdo con la actividad que realizan, empresas de transferencia de fondos, que son remesadoras, como se les llama también, movimientos de capitales, servicio de blindaje. Fíjense, para que tengamos una idea, las personas obligadas activas son 964. De ellas provienen estas que se llaman reporte de transacción sospechosa. La IBE, la Intendencia de Verificación Especial, trabaja sobre la base de dos fuentes principales de información. Una son las personas obligadas que envían un reporte de transacción sospechosa. ¿Cómo funciona? Un banco, por ejemplo, tiene un cliente determinado. Ese cliente tiene un perfil de manejo de fondos que determina que, por ejemplo, un empleado o una persona maneja 10,000 quetzales mensuales. Y la computadora, a través de sistemas informáticos, se le da un seguimiento a todas sus transacciones. Si un día aparece en su cuenta 500,000, entonces se convierte en una operación inusual. Entonces, la persona obligada así como dice la ley, está obligada a confirmar con su cliente, porque lo debe conocer, para que le demuestre de dónde viene ese dinero adicional.
Por ejemplo, si ese dinero adicional proviene de la venta de una propiedad, ¿es aceptable y no hay por qué hacer esta denuncia, o de todas maneras se hace si es que existe algún tipo de sospecha?
Si el banco o la institución financiera o la persona obligada, como se le denomina en términos generales, establece que es satisfactoria porque llevó las escrituras o llevó el comprobante de compraventa de ese inmueble, se da por satisfecho, pero tiene obligación de archivar eso en el expediente que tienen en el banco. Si no tiene una respuesta satisfactoria, entonces tiene la obligación de reportarlo a la IBE. Y entonces se convierte en un reporte de transacción sospechosa, de las cuales el año pasado fueron 1060. Este año llevamos 148 a la fecha. Esos reportes entran a la IBE y son sujetos a una investigación. Si hay indicios de la comisión de un delito, entonces se convierten en una denuncia. ante el Ministerio Público. El año pasado nosotros presentamos 224 denuncias. El total de personas involucradas por esas denuncias fueron 6.658 personas. Y para que tengamos una idea, el monto de millones de quetzales que estaban asociados con eso fueron 3.237
millones. ¿3.237
millones
de quetzales asociados a operaciones sospechosas?
De lavado, denunciadas ante el Ministerio Público.
Denunciadas ante el Ministerio Público.
Sí, entonces...
La verdad es que uno se preguntaría qué pasó con todas esas denuncias y si se han logrado condenas, cómo ejerce ahí su jurisdicción en la extinción de dominio, por ejemplo. ¿Qué nos puede contar al respecto?
En el año pasado, en informes de extinción de dominio, manejamos 305, ¿verdad?
Y poco menos del 10% de lo que estábamos planteando inicialmente con el número total.
Que en ese caso, digamos, lo que hay que señalar es que el Ministerio Público sí ha agilizado estos procesos. Por eso es que vemos nosotros continuamente en las noticias que se está capturando extorsionistas, digamos, a bandas completas, porque se hace un seguimiento de la banda. Obviamente la Superintendencia de Bancos, la IBE particular, no tiene la labor de la persecución del delito ni la investigación. Corresponde, de acuerdo con la Constitución y la ley, al Ministerio Público. Tiene el monopolio de la persecución e investigación, y ellos son los que ya con las evidencias suficientes, entonces presentan el caso ante un juez, y si el juez considera que hay suficientes elementos, entonces gira las órdenes de captura.
Superintendente, quiero contarle algo. Muchas personas se preguntan por qué la IBE no actúa en determinados casos cuando parece muy evidente que hay enriquecimiento ilícito, enriquecimiento muy evidente y muy obvio. ¿Cómo contesta usted a eso?
Bueno, la Superintendencia de Bancos no tiene dentro de sus potestades, especialmente la IBE. Hay que recordar que la Superintendencia tiene su ley, y la ley de la IBE, de la Intendencia de Verificación Especial, es una ley que adscribió bajo la jurisdicción de la Superintendencia a esta entidad. En otros países la IBE no está en la Superintendencia, sino que está dependiendo del Ministerio Público. En algunos otros países depende del Ministerio de Gobernación o del Ministerio de Justicia, como se denomina. Entonces la Superintendencia, a través de la IBE, tiene que actuar en función de dos fuentes principales: que haya un reporte de transacción sospechosa o que haya un requerimiento del Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, un caso que ha sido mediáticamente expuesto en los últimos semanas o meses, el último mes seguramente usted lo recuerda, es el de una lista que se llamó de SwissLeaks, ¿verdad? Entonces, eso era de conocimiento público, pero no había ni un reporte de transacción sospechosa, y hasta que el Ministerio Público requirió a la Superintendencia, entonces la IBE pudo actuar, y la IBE actuó ante la solicitud del Ministerio Público. Entonces se requirió información a Suiza. Esa información ya vino a la Superintendencia y a la IBE, y ya fue trasladada al Ministerio Público. El Ministerio Público nos volvió a pedir otra información, ¿verdad? Ahora a Francia. Entonces ya se solicitó la información a Francia, y de manera que la Superintendencia y la IBE en particular, que es la que le corresponde la prevención del lavado de dinero, debe actuar sobre esas dos bases. No lo puede hacer de otra manera.
Ahora bien, y hay una pregunta acá, varias en realidad, al 8970 en el caso de SwissLeaks, dice: ¿qué tiene que ver la IBE con depósitos de dinero hechos afuera?
Bueno, mientras no haya una denuncia de lo que la ley denomina un delito precedente, la comisión de un delito, no existe lavado. O sea, puede haber operaciones legítimas de personas individuales o jurídicas que tienen depósitos en bancos nacionales o extranjeros cuyo origen es absolutamente lícito.
Sí, la clave de esto es el origen de los fondos, de los recursos, del dinero.
Exactamente. Si eso proviene de la comisión de un delito, automáticamente se convierte en lavado de dinero.
Ahora bien, usted ha mencionado que hay 968 personas obligadas a reportar si hay operaciones sospechosas. Y mencionó, por ejemplo, a los centros de blindaje. ¿Qué tendría que ser lo que pusiera en alerta un centro de blindaje para hacer una denuncia de este tipo?
Mire, hay casos, eso nos pasa con los centros de blindaje y nos pasa con la venta de automotores. Cuando llegan personas y compran un vehículo en efectivo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, a veces lo hacen directamente en efectivo, en contante y sonante, o a veces lo hacen tratando de esconder la operación en efectivo, depositando el mismo día en varios bancos el efectivo, y el sistema, pues ya del sistema financiero, ya tiene interconectados todas las cuentas bancarias, de manera que inmediatamente se detecta cuando alguien hace esa operación, pero tiene que haber un reporte de transacción sospechosa por parte de la compañía de blindaje o la compañía de venta de vehículos.
Aquí hay una pregunta de Ricky, dice, me ofrecen por mi casa una bonita suma de dinero, dice, pero me la ofrecen en efectivo, ¿debo no aceptarla?
Si usted acepta ese dinero y no conoce el origen, es muy probable que siendo en efectivo sea de origen ilícito.
¿Y qué le pasaría a Ricky, que es nuestro oyente que está escribiendo, si lo acepta?
Digamos, yo quisiera recordarles, aprovechando esta oportunidad, lo que significa para personas individuales la responsabilidad del delito de lavado de dinero y otros activos. La ley establece una prisión inconmutable de 6 a 20 años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. Si fuera a través de una empresa, no de una persona individual, son imputables las personas jurídicas, independientemente de la responsabilidad de los propietarios o directores o gerentes o empleados. En ese caso, la multa es de $10,000 a $625,000 y puede incluir la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. Y en el caso de las personas obligadas, digamos, que también son estas 900 que hay ahorita, en realidad tenemos identificadas que van a terminar siendo 1,562, porque hay un proceso de incorporación de nuevas. Pero si una persona obligada incumple la ley, no reporta, entonces puede estar sujeta a una multa de $10,000 a $50,000.
Estamos hablando de los bancos, por ejemplo.
Bancos y todas las
demás entidades que usted mencionó.
Todas las instituciones financieras, uh-huh. O lo que se llama, digamos, asociaciones y personas no financieras designadas. Ese es el término internacional, ¿verdad?
Hablo del tema de las joyas, por ejemplo.
Por ejemplo, la venta de joyas, compra-venta de joyas. Siempre que se hacen operaciones con pago y compra en grandes cantidades en efectivo, están obligadas a reportarlas. Si no se identifica la fuente de ese dinero.
Y en el caso de los bancos, entiendo que cuando una de estas entidades no reporta, puede realmente sufrir una lesión enorme en su credibilidad.
Bueno,
por ejemplo, aparte de lo que usted ya mencionó de multas.
Sí, eso lo hemos visto, digamos, en Guatemala, pues la banca, de acuerdo con los registros que tenemos, se ha venido esforzando por mejorar sus sistemas y mantener un control cada vez mejor, porque esto es un control difícil, porque son millones de transacciones las que se hacen a través de todo el sistema bancario. Pero el daño más grave que tiene para una institución bancaria, porque son las instituciones bancarias, dependen de la confianza de sus depositantes y los usuarios, es lo que se llama el riesgo reputacional. Es decir, la imagen y el prestigio de una institución podría llevarla incluso a entrar en unas condiciones graves si se detecta que está siendo utilizada para el lavado de dinero.
Múltiples preguntas relacionadas con el tema de las extorsiones. Dice aquí un oyente, por ejemplo, a mí me obligaron a ir a poner dinero, a depositarlo en una cuenta cualquiera. ¿Qué pasa con esta gente? Pregunta.
Si usted observa las publicaciones de prensa, después de que, si el primero hay que identificar lo siguiente. Esas operaciones, cuando se abren las cuentas, son cuentas que aparentan ser genuinas y no están vinculadas con ningún delito. Cuando se empiezan a recibir fondos en esas cuentas y que normalmente los retiran al día siguiente o el mismo día porque solo los usan de puente, entonces empieza a reportar por el sistema financiero a través de los reportes de operaciones o transacciones sospechosas, y entonces se empieza a identificar la red completa porque se utilizan muchas cuentas, ¿no?
Seguir el camino al dinero, por decirlo.
Ese sigue el camino al dinero. Y esa información ya conformada se le traslada al Ministerio Público para que haga la investigación. Entonces, ustedes han visto que en las noticias de prensa, las investigaciones llevan tiempo, ¿verdad? Porque se tiene que tener no solo indicios, sino que tener elementos suficientes que puedan convencer a un juez. Y entonces se ve en las noticias que periódicamente se está capturando a redes de extorsionistas y los bancos como política que se les recomienda y que la están haciendo es que cancelan automáticamente esas cuentas, ¿verdad?
Hay muchas preguntas de la audiencia, las vamos a intentar responder en el próximo segmento, así que por favor quédese con nosotros, vamos a la pausa. El tema del lavado de dinero, las transacciones sospechosas, todo eso estamos aquí conversando con José Alejandro Arevalo, titular de la Superintendencia de Bancos. Y hay también, por supuesto, muchos aportes de la audiencia, tanto por la vía de las redes sociales como en la plataforma del 8970. Por ejemplo, un oyente dice, yo quisiera saber cómo es como los funcionarios públicos que se enriquecen a costa de nuestros impuestos logran burlar todos esos controles. Esto lo dice Antonio. También tengo a alguien que dice aquí, ¿no están ustedes pasándole el chivo a los extorsionistas? Lo firma Carlos. Dice, por ejemplo, ¿y esta ley afecta solo a los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Y qué pasa con nuestros funcionarios públicos? Esto lo dice el doctor Luis. También tengo a alguien acá que dice, bueno, la verdad es que hay muchas historias detrás de esto, pero yo quisiera saber exactamente cuál es el camino legal para manejar el efectivo. En mi negocio se maneja, dice. Por ejemplo, Gerardo dice, a mí un diputado me compró una casa en dólares en cash. Y bueno, ¿qué pasa con ellos? Muchas preguntas, licenciado Arevalo, ¿qué nos dice? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué puede usted contestar a estas inquietudes de la audiencia?
Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad también para orientar a los oyentes para no convertirse en colaboradores del delito. Por ejemplo, ese oyente que menciona que él vendió una casa en efectivo, no sé qué hizo él con el efectivo. Si todavía lo tiene guardado en alguna caleta o en algún lugar, porque el banco a donde él llevó ese dinero tenía que decirle cuál es el origen. Él tiene que informar cuál es el origen de esos fondos, ¿verdad?
¿A partir de qué cantidad?
Mire, aquí hay dos temas importantes. Uno es el perfil que tiene cada uno de los usuarios del sistema financiero. Obviamente las empresas que trabajan con efectivo, entonces ellos conocen a tu cliente desde el principio, llegan al banco, el banco hace una revisión y verifica que efectivamente el tipo de naturaleza del negocio es en efectivo. Y entonces ahí se hace un seguimiento diferente porque es la naturaleza concreta del negocio. Sin embargo, hay operaciones que las reglas de juego establecen, por ejemplo, que si usted va a hacer una transacción, así está establecida la ley y la reglamentación, de más de $3,000 en efectivo, entonces usted tiene que hacer una declaración. No es que no pueda hacer la operación, sino que tiene que declarar de dónde viene ese dinero, ¿verdad? Ahora, si usted es una empresa que está haciendo transacciones comerciales, donde está vendiendo y comprando, está vendiendo, exportando café, y ahí puede manejar $500,000, entonces ese es parte del giro normal de su negocio, ¿verdad? Entonces, pero tampoco se hace en efectivo. Por ejemplo, la gran discusión que ha habido tributariamente, ¿se aceptan o no las transacciones en efectivo de 30,000, ahorita de 30,000 quetzales en efectivo? Y entonces algunas transacciones que se dicen, no, es que en el mundo de la ganadería los pagos se hacen en efectivo y entonces se paga 60,000, 70,000 en efectivo. Y entonces lo que establece la ley tributaria es que si la transacción se hace así, solo hasta 30,000 quetzales se puede operar como gasto o como ingreso. Y la operación debería hacerse a través del sistema financiero, es decir, dejando registro del origen y el destino de los fondos. Entonces, eso, la trazabilidad del dinero es lo que identifica si el origen es lícito o es ilícito.
Bueno, en este caso, usted ha mencionado que ya está interconectado el sistema como para poder determinar alguna operación sospechosa que se vaya haciendo en diferentes entidades bancarias o en diferentes lugares donde está la obligación latente de que se tiene que presentar una denuncia. En este caso, un oyente pregunta, ¿debe ser presumible que haya muchas transacciones de $2,999? ¿Eso es así?
Sí, hemos encontrado que, bueno, miren, hay un dicho español que dice que establecía la ley hecha la trampa, ¿verdad?
Sí,
hecha la ley hecha la trampa.
Pensé que era guatemalteco eso, ¿eh?
No, lo que sucede es que Hay mucha, lamentablemente, la delincuencia tiene mucha creatividad y va innovando, digamos, sus mecanismos para lavar el dinero. Pero las autoridades a nivel mundial van estableciendo esos patrones y van tratando de ir cerrando todas las puertas. El delito en este caso se va sofisticando, ¿verdad? Y entonces ahora, y también con el avance de las tecnologías de comunicaciones e información, también se crean nuevas oportunidades para vender servicios financieros, pero también los delincuentes, que son los menos, por supuesto, la mayoría de la población se comporta correctamente, empiezan a encontrar otros mecanismos para poder lavar el dinero, digamos, proveniente de ilícitos. En el caso de los, lo que se llaman los PEPs, las personas expuestas políticamente, en Guatemala hay un número significativo que son todos los diputados, los funcionarios públicos, directores generales, todos los que están vinculados con el manejo de fondos públicos.
¿Son aproximadamente cuántos PEP en Guatemala?
Ya tenemos,
¿cuántos PEP en este caso? Sí,
ya en Guatemala son aproximadamente 2,000, digamos, que están vinculados, registrados como PEPs. Ellos tienen un seguimiento especial en todo el sistema financiero, ¿verdad? Y también se han presentado, digamos, lo que son reportes de transacción sospechosa de casos de PEPs, ¿verdad? El año pasado se identificaron a 9, en lo que va este año ya van 4. Y son de todas las transacciones, cuando se trata de un PEP, entonces hay un seguimiento especial por parte de las instituciones financieras. Pues todos los PEP, yo soy PEP también, ¿verdad? Porque soy funcionario público. Uh-huh. Cuando vamos a abrir una cuenta, vemos extraño de que la cuenta no nos la abren inmediatamente como a los demás clientes, sino que se sigue un protocolo distinto.
Pues la vía del Twitter, Mario Arturo pregunta lo siguiente: ¿cómo los ciudadanos pueden denunciar alguna transacción inusual? ¿Hay medios para que sean anónimas estas denuncias o es el Ministerio Público el canal? Y esto se une con un par de mensajes aquí que dicen, bueno, yo tengo a mi lado, dice, al lado de su casa, es lo que entiendo, a alguien que súbitamente tiene mucho dinero y está en el Estado. ¿Cómo puedo yo denunciar? ¿Qué nos dice al respecto?
Bueno, la denuncia debe canalizarse a través del Ministerio Público. Esa es lo que establece la Constitución, la Ley del Ministerio Público y las leyes y reglamentos del país. El Ministerio Público puede solicitar legalmente a la superintendencia el apoyo para brindar la información, y esa es la principal forma en que ustedes, en el caso de los que han planteado esos elementos que les causan inquietud, es haciendo la denuncia como debe ser, como cualquier ciudadano responsable ante el Ministerio Público. Si es una transacción que se hace a través del sistema financiero, entonces son las personas obligadas las que tienen obligación de informar a la superintendencia de bancos.
Señor superintendente, el tiempo se nos termina y son muchas las consultas. Yo creo que va a haber que invitarlo otro día para que pueda liberarlas, porque la gente está muy interesada, sobre todo preguntando acerca del enriquecimiento ilícito, pero también sobre temas específicos personales. Dice, por ejemplo, un oyente acá: soy representante legal de una empresa que tengo cuentas en varios bancos. En uno de ellos me cancelaron la cuenta sin ninguna explicación. ¿Qué pudo haber ocurrido?
Bueno, eso solo se los puede informar el propio banco, ¿verdad? Sin embargo, también quiero expresar que cuando hay situaciones en donde algún usuario del sistema financiero no recibe la atención adecuada en su propia institución, entonces pueden acercarse a la superintendencia de bancos. Tenemos una oficina de atención al usuario del sistema y normalmente les ayudamos. El año pasado tuvimos 2,374 visitas de personas que tenían dificultades. Obviamente ellos ya habían agotado. Nosotros siempre les decimos, vayan directamente con su institución financiera. Cuando ahí no les atienden, nosotros intervenimos. Del 70%, un poquito más del 70%, se resolvieron a favor de las personas porque realmente tenían razón. Lo que hacemos nosotros es un trabajo como de intermediación frente a las instituciones. Aproximadamente un 30% no tenía razón la persona que había presentado la denuncia. Pero es otra forma que es cuando hay un abuso, digamos, por parte de una institución financiera, pueden acercarse a la superintendencia de bancos.
Para ir terminando, licenciado Arévalo, fíjese que usted nos ha mencionado 968 personas obligadas a dar denuncias, a presentarlas si ven algo sospechoso en el movimiento. Los bancos, es evidente que tienen que cuidar su prestigio, es parte de su negocio. Pero en todo caso, ¿qué pasa con una venta de joyas? Por ejemplo, ¿cómo controla la IBE o cómo puede controlar el sistema que una venta de joyas no denuncie una transacción sospechosa?
Bueno, ahí primero, esto es una disposición, un marco legal que ellas están obligadas a hacerlo desde el momento que son personas obligadas. Ahora, la superintendencia a través de la IBE hace auditorías sorpresivas, ¿verdad? Entonces, periódicamente nosotros hacemos visitas in situ para verificar si ellos están cumpliendo con identificar operaciones inusuales en primer lugar y si en el caso de que no tuvieron la información suficiente, si presentaron o no el reporte de transacción sospechosa ante la IBE. Y entonces ahí se procede con las multas y las sanciones que yo mencioné antes.
Terminamos con esto. Entiendo que fueron 1,060 denuncias de transacciones sospechosas en 2014. Van 148 solamente en lo que va de este año. ¿Esto implica que están bajando? ¿O qué podemos leer de estos números?
No, en realidad está del 1 de enero al 28 de febrero van 148. Es decir, yo creo que es importante mencionar lo siguiente. Las transacciones sospechosas van a llegar a la IBE siempre y cuando haya habido un delincuente que ha querido lavar el dinero a través del sistema formal, institucional. Lo que aspiraríamos es a tener a un país libre de lavado de dinero, lo cual significa que los delincuentes que cometen todos estos delitos no van a poder lavar el dinero, convertir el dinero sucio proveniente de un delito en dinero limpio, digamos, porque ya pasó a través del sistema financiero o a través de estas otras personas obligadas. Entonces se empieza a generar, lamentablemente, como ha pasado otros países, es que ya las personas ya no van al sistema, sino que se empiezan a formar eso que le llaman las caletas.
Las caletas.
Entonces empiezan a manejar transacciones en efectivo. Por supuesto, eso es mucho más complicado y para los delincuentes, ¿verdad?
La verdad es que nos faltó tiempo. Muchas gracias al titular de la Superintendencia de Bancos por haber estado hoy aquí en la primera hora. José Alejandro Arévalo contestó algunas de las preguntas que usted planteó, no todas. Por eso creo que podríamos repetir este programa en términos de un par de meses, a ver cómo va evolucionando todo esto. Está absolutamente vinculado con muchas de las noticias que presentamos a diario aquí en Emisoras Unidas, así que, licenciado Arévalo, muchas gracias por haber estado acá.
A usted, Luis Felipe, y a sus oyentes del auditorio de Emisoras Unidas, para que colaboren en la persecución del delito de lavado de dinero y que tampoco se vean implicados en participar en estas actividades, porque lamentablemente muchas personas son sorprendidas en su buena fe.
Seguimos entonces, viene Historia de las Canciones, música en vivo, por cierto.